Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/ nos reiremos de esto.
Ella es Marín.
Él es Alexión Calves.
¿Y tú?
Santiago.
Bienvenido,
Santiago.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Sí, estoy viendo encima los aparatos nuevos, de verdad.
No, no te preocupes.
Chico, por fin se dignó a venir Santiago.
Santiago, te habíamos esperado muchísimo, ¿eh? Por esa cara entiendo que estás molesto y que quieres decir algo, pero no lo vas a poder decir.
Santiago, puedes decir todo lo que se te ocurra.
No, tengo nada que
decir. Puedes insultarnos.
No quiero tanto.
No, pero si vas a insultar nada más a Allen.
No, a ti no tengo por qué
insultar. Por eso, a él nada más.
¿Cómo es que me dices que tú, que yo te trato como una qué?
Tóxica. Me utiliza cuando me necesita
y
me
bota. ¡Ay, qué horror!
No, chico.
¿En serio? ¿Qué ha pasado? Cuéntame más.
Bueno, no, porque claro. Mira, graba aquí la presentación del show. ¡Chao!
Sí, a ver, que nos estás grabando la presentación del show desde hace 3 años y nunca te habíamos invitado.
Hay que no, tener, si lo invitamos una
hay
vez.
Hay que tener una cara de tabla para esto.
¿Es cierto?
Sí lo invitamos.
Sí, claro que le invitamos. Sí, y fueron al claro, fueron al impro.
No, chico, digo yo al podcast.
Aquí, claro. Ay, bueno, ya había venido.
Ya fue invitado al podcast y no me acuerdo. Ya.
No, es que ya había venido la señora en su representación.
Sí, vino Vero.
Pero, exacto. Vino hace Vero. Ya un par de episodios antes. Pues está bueno, porque hay un montón de cosas que tú puedes corroborar de las cosas que se dijeron en
claro,
ese episodio.
Claro, claro.
Es tu derecho a réplica 6 meses después.
¿Qué es? ¿Qué
yo que tampoco. Sé, ¿qué carajo?
Oye, te voy a decir una cosa. De verdad que hablar junto a tu voz es humillante.
Sobre todo para ti, pues.
No, papi, para nada.
Gracias.
No, papi, yo nunca pensé que yo tenía voz para locución.
¿Cómo no vas a pensar?
No, porque era un rango que no se parecía a los rangos de los locutores de la época.
¿Cómo,
o sea,
así?
Que
si tú tienes full bajo.
Claro.
Pero eso fue después. Al principio yo hablaba...
O sea, ¿cómo hablaba?
Tú te...
No. Yo siempre critiqué.
¿Tú engolas?
No, eso es lo que siempre critiqué. Okay, okay. De que los locutores, cuando yo llegué a hacer mi primer casting, había uno que hablaba así: ¡Ey, pochamo! ¿Y tú qué haces aquí? Yo.
¡Ay, vine a hacer el casting, señor!
Exactamente así. Y yo pensé que tú eras operador. Y yo, no, yo soy locutor.
Así mismo.
Entonces, bueno, es que también las cosas cambiaron, la manera de hacer la locución cambió. Pero eso que yo al principio tenía mucha inseguridad. Porque mi voz no era como la de las grandes luminarias estrellas de nuestra radiodifusión en Venezuela.
Ay, deja de la falsa humildad, de verdad.
Pero además, tú lo estás escuchando y dices...
Sí, porque claro.
No. Escúchame.
Coño, pero ¿cómo era tu voz?
Escúchame, pero entonces yo pensaba que como no tenía la voz así como Valdemar o como Hoffman, como Losher, yo tenía como una desventaja.
Okay.
Y más bien eso se convirtió en mi mayor ventaja porque yo tenía un rango más amplio. Yo podía hacer bancos, podía hacer... compotas, podía hacer carro, entonces eso no lo entendí al principio.
Aparte, tú perteneces a esa generación de locutores que venía como detrás de lo que ocurrió con Eli Bravo, que Eli Bravo, sí. A él se le sobre todo se le da el crédito, aunque muchos vinieron después con como Eli, de no ser ese mismo locutor.
Por supuesto,
que creo que yo llevo siempre ese ejemplo, por si acaso no has escuchado, Santiago es locutor. Santiago Duarte lo venimos escuchando desde tiempos como el canal Warner Channel.
Exactamente, yo, antes de que sigas, como que se presente el mismo, haznos Warner, haznos Televen. Claro, porque la gente creció, porque claro. Tenemos una audiencia muy jovencita. Wink, wink. Entonces la gente creció escuchando tu voz. Y
tú dices, ¿de dónde conozco yo a
alguien? Me suena, me suena.
Así.
Esta voz me suena.
Así. The Big Bang Theory por Warner Channel.
¡Qué niño! y tú presentabas Chata en TV por Televen.
Claro, claro.
Por favor.
La voz de. Exacto, ¿eh?
¿Cómo era la presentación? No me acuerdo.
Yo nada más me acuerdo del.
Exacto, y algo tú es. Al comienzo había como unos chistes que te ponían a grabar y ya después que ya vaya.
Sí. Pero debe haber sido así por Televen.
Exacto.
Tu canal, no sé si era en ese momento.
No,
era tu canal.
¿Cuál era el eslogan de Televen en ese momento?
No somos Venevisión.
Era buen eslogan. Es verdad.
Es
de la vida misma, o sea, no estás inventando.
Y actualmente, bueno, es Telemundo para todo el mundo, chico. Qué bello.
Mira, sí.
Dale. Ajá, entonces, Eli Bravo y que fueron rompiendo esos paradigmas que yo llevo mucho ese ejemplo también a lo que pasaba con el mundo del rock en la época. ¿Por qué? Porque los cantantes de los 80, ¿no? Sobre todo de las bandas de metal, eran unos vocerrones, ¿no? Si Axl Rose, que si va, y de repente llega Kurt Cobain con la voz más mamarracha del mundo y dice, ¿sabe qué? Fuck it. Entonces, o sea, por eso yo soy locutor. Somos los Kurt Cobain de la época. No, es no tú, yo nosotros.
Qué bello. No vaya a terminar como Kurt Cobain, por favor.
No, ya se disfrazó. No,
ya, sí, ya.
Qué bello que hasta cuando te tiras golpecitos al nivel de Kurt Cobain.
Bueno, pero es una manera.
Yo tengo baja autoestima, yo me comparo con Kurt Cobain.
Mira, pero, y tú en tu casa tú dijiste, yo quiero ser locutor.
Sí, pero tú sabes que yo lo pensaba, y lo he hablado últimamente como mucho. A lo mejor te pudo haber ocurrido a ti, no sé si a ti en tu caso, pero yo lo que quería era estar cerca de la música. A mí me gustaba la música.
Muchacho.
Y cuando estaba en el liceo, lo que quería era como pertenecer a algo que donde estuviera el entretenimiento, que tenía que ver con la música.
Que nos dieran entrada para el concierto.
No ser músico, porque yo pensaba que el músico tenía que como que
tener talento
a la carrera. Bueno, yo siempre consideré que podía hacerlo, pero bueno, es cierto. Tenía que
no tocas talento. Ningún instrumento, nada, nunca.
Siempre me gustó la percusión, pero nunca la estudié como tal.
Ok, ajá.
Y la verdad es que esa era mi manera de acercarme a la música a través de la radio. Entonces me hice fanático de la radio desde que tenía 14 años. Y cuando tuve la oportunidad, teniendo 15 años, de ir a una estación de radio, AM, por supuesto.
¿Cuál fue?
Era una emisora que se llamaba RI, en la Florida, allá en Caracas.
Ok.
Que era Radio Impacto, era esa radio. Pero además, mi tío, en paz descanse, me llevó porque en ese momento estaban entrevistando a Lila Morillo.
Claro, okay. Y tú eras fan.
Va muy bien este cuento.
Claro, no, y entonces, claro, era la primera vez que, imagínate, voy a una estación de radio donde están entrevistando a Lila Morillo y veo, descubro y pregunto por qué, cómo hacían que la música, para poner una canción y que terminara el cajetín en el mismo sitio donde comenzaba. Estaba lista para ponerla otra vez, porque eso yo no lo entendía.
Claro. Muchacho, cajetín era una vaina de cinta.
Ya lo voy a explicar, pero mismo. Okay. Es como un cassette grande, viejo, de radio. Pero es que lo que pasa es que antes la música no se podía retroceder rápidamente. En cambio, el cajetín tenía el sistema de que terminaba y estaba listo para comenzar de nuevo.
Pero ya va, porque yo me quedé pegada en la parte de antes la música no se podía retroceder rápidamente. Y es que... Wow, ¿verdad?
Exacto, el cassette tienes que darle. Que...
Y si no tienes eso, un bolígrafo dentro del hueco.
Claro.
O sea, no era inmediato. ¿Tú querías volver a escuchar una canción?
Nada era inmediato en aquella época, la llamarí.
Oh, wow.
Nada.
¿Cómo nos hemos mal acostumbrado?
Nosotros teníamos que esperar.
Sí.
Sí, y entonces, bueno, así fue como quise ser. Está como en la época en que las minitecas estaban como de moda y escuchaba las presentaciones de Losher y de Hoffman, por eso los nombré yo, Valdemaro, y yo me quedaba así como impactado a las cosas que decían, que eran unas barbaridades. pero me gustaba mucho.
¿Y practicabas?
Yo que sí, los imitaba, pero imagínate, con 15 años debe haber sido una cosa horrible, pero quería estar en la radio, quería trabajar en la radio.
Y claro, así sea de pasante, productor, tal, tal, tal.
Y así lo hice. Acuérdate que en esa época, para ser locutor en Venezuela, tenías que presentar un examen en el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones. Pues sí.
Entonces, bueno, yo...
También creo que fuimos a la última generación que tuvo número de certificado de locución.
No, yo sí creo que hubo muchos.
Nunca lo dije.
Yo sí lo decía y no me acuerdo.
No,
yo
sí lo digo, era una época...
656 algo, no me acuerdo.
Imagínate, yo soy 15348.
Yo soy 26, no sé qué tal, no me acuerdo. Pero casi...
Claro, porque hubo un momento que nadie más nunca te pidió que dijeras eso, pues.
Bueno, porque se supone.
A mí ninguno de mis gerentes me dijeron, tienes que decir tu número.
Cuando tú decías tu número, era parte de cumplir con el reglamento que había para que...
Qué raro que Conatel no se lanzó esa también por allí, porque todo no era sé. Bien reglamentado.
Bueno, hubo un momento en el cual los que eran productores nacionales...
Ajá, eso sí tienen que decir la paja.
Se convirtió en algo como conflictivo entre los locutores y todo
no
eso.
No podía
pero,
hacer las dos cosas.
Claro, y también hubo una época donde los periodistas tenían como un pique con los locutores de por qué los locutores podían hacer entrevistas sin haber estudiado comunicación. Son conflictos existenciales.
Pero tiene sentido.
Ajá, y entonces, luego de los 15 años, ¿cuál es el primer paso para llegar a trabajar? ¿Y a cuál emisora? ¿Cuál fue el primer trabajo de emisora que tuviste?
Bueno.
¿Con quién te tuviste que acostar?
Exacto, es la pregunta.
Trepador.
Porque aquí todos nos hemos acostado con alguien para llegar aquí.
Totalmente.
Mira, ¿sabes que Gusilú, Heisler y todos ellos siempre se sientan a escuchar estos cuentos? Siempre me pedían que lo contara de nuevo porque se divertían mucho de todo lo que yo decía.
También yo no trabajé.
Exacto. El primer trabajo que yo tuve en mi vida porque no tenía 18 años y me había graduado del Liceo Caracas en El Paraíso. Ajá. Fue en Arturos.
Coño.
¿Sabes? De la vaina de los coños.
Por favor, por favor.
Yo pregunté a mi amigo cuánto pagaban ahí de sueldo y el chamo me dijo, chamo, aquí pagan 4.100 mensuales. Yo, ¿cuánto? Tanta plata, no puede ser, chamo. Yo, ¿dónde meto los papeles? Ven para la Urbina. Ok, llevé mis papeles porque no tenía 18 años y te estaba esperando a presentar mi examen de locución. Entonces me fui, metí la planilla y se pasé el cuento corto. O sea, me dijeron, va, empiezas en Pollo Arturo, que está en el pasaje 5. ¿Ustedes saben dónde queda el pasaje 5?
No.
Eso queda cerca de la esquina de Pajarito, donde están los tribunales, en el centro.
Ok, centro Caracas.
Bueno, eso era una locura.
Tú todavía ya sabes cuántas alitas, cuánto vaina. El secreto de la ensaladita de Arturo.
El secreto de yo trabajando en Arturo era demasiado divertido porque yo lo que estaba era echando vaina todo el día, ¿sabes? Yo estaba divirtiendo, conociendo, y te ponían una vaina en la cabeza, una cosa encima para freír los pollos.
Y ese Arturo no tenía el microfonito ese que tenía. ¿Quién era? ¿Tropiburger? ¿Era que tenía el Tropiburger?
Que decía, no, no. Y lo peor de todo es que el gerente de la tienda me dice, chamo, porque yo te veo todo el tiempo jodiendo. Y yo le digo, chao, es que yo estoy haciendo este trabajo porque yo voy a ser locutor. Y el tipo se rió y dice así, locutor, pero tú eres loco, me dijo. Tú tienes que pensar que esta empresa está empezando aquí en Venezuela. A lo mejor tú llegas a ser gerente de una tienda de comida rápida. Y yo lo miro así.
Pero yo no quiero ser un Arturo.
Estoy abrazando
al Santiago.
Al Santiago del pasado.
Adolescente.
Entonces, del tipo, yo me acuerdo que inocentemente venía Semana Santa y yo pregunté, ay, ¿las vacaciones de Semana Santa? Y entonces no. Me miraron así, tú estás loco, tú acabas de empezar, tú estás pidiendo vacaciones de Semana Santa. Coño, ¿qué me invitaron para Morrocoy?
Te dijeron, tú no quieres crecer vendiendo pollo, tú no puedes pedir
vacaciones. Entonces mi mamá creo que me dijo algo así como que, bueno, a ti no te hace falta. Y yo le dije, no, joder, me fui para Morrocoy. No me dieron el cheque pensando que yo no me iba a ir para Morrocoy sin cheque, pero yo me fui sin real.
Muy bien.
¿Y después te reengancharon?
No, ya no volví más.
Se acabó. Okay.
Se acabó.
Nunca hiciste publicidad de Arturo. Después, se hubiera sido increíble For Sale.
Círculo perfecto.
Arturos.
Bueno, después de eso, presenté el examen, me gradué. Y dije, bueno, aquí voy a buscar trabajo.
¡Vámonos, prepárate!
No había en FM, la única FM que había era la FM Cultural.
Mierda, ¿verdad?
Entonces yo, de osado.
¿Tú sabes eso, Johnny?
Es que la primera FM de Venezuela es la Mega.
Claro, pero esa todavía no estaba lista. No,
que se llamaba Éxito. En esa
se
época.
Llamaba la FM 107, la FM.
La FM.
Ese era el eslogan de la
yo
FM.
Yo ni siquiera...
Vámonos, bueno, ¿esto qué puede ser? Como
89, 90,
exacto.
Entonces, bueno...
Marico, tienes 2 años, no te puedes acordar de esto.
No, pero yo trabajé en la Mega, pero y claro, cuando hay aniversario te dicen...
Claro.
Te dan esa información.
Pero yo fui a Caracas 750...
Que era la emisora.
Las dos estaciones más importantes eran, bueno, Tropical, Caracas 750.
Caracas 750.
Y mi novia. Claro. Y yo me fui porque había un casting. Y yo fui, hice mi casting, que es el cuento del locutor ese que me dijo, pues chavo, ¿qué haces tú aquí? Y yo, bueno.
Firifiri, el Santiago Firifiri.
Quedamos 5. Éramos Polo Troconi, Graciela Beltrán Caría, Celso Pineda, yo y otra persona.
No,
me
coño, puro mocho.
No puedo creer entonces, que todos para el casting.
Entonces nos dijeron, miren, señores, 3 de ustedes van a ir para la AM y 2 de ustedes van a ir cuando inauguremos una radio que se llama 92.9.
¿What?
Y entonces yo dije, no puede ser que ya yo esté adentro. Entonces lo vamos a ir probando los domingos en la madrugada. A cada uno le dieron un domingo.
En la madrugada.
A Graciela, a Polo, a mí.
Cuando hablamos de la madrugada, ¿qué? ¿5 de la mañana?
Después de la 1. O sea, después de las 12 de la noche, en adelante, en la madrugada.
¡Qué maravilla!
No, pero para mí eso era que...
Claro, pero qué increíble. O sea qué increíble la seriedad de esta gente. La vamos a probar una hora que no la escuche nadie.
Pero claro, y... Pero
claro, mírate, lo más entrar, safe posible.
Pero entrar en una estación, para mí, como 750, después de todo, o sea, teniendo 18...
No, era años, the big deal. O sea, era,
eso
no.
Fue para mí un logro importantísimo. Me tocó la guardia de mi vida, o sea, la primera guardia de mi vida, el 26 de febrero del 89, un día antes del Caracazo.
¡Fuck!
Ese domingo. Y entonces, yo estaba desesperado por el toque de queda, pero no porque yo quería hacer algo, yo lo que quería era regresar a la radio para preguntar cómo lo había hecho.
Y el aire del Caracazo allá abajo, y el plomo, el aire y tal. Mira, pero ¿cómo fue? ¿Qué vamos a ver? ¡Placa, placa, placa!
Bueno, más o menos así, porque dijeron, mira, chavos, te tenemos mala noticia. Lamentablemente lo que se había planificado no se va a dar.
¡Qué cagada!
Entonces, O sea, vamos a ver, tranquilo, nosotros te llamamos. Yo, bueno, está bien, salí al aire en 750, mi primera guardia de mi vida. Y yo iba siempre a 1090 también, o sea, como, ¿para qué te ves? ¿Tú eres operador? No, yo sí lo gustaba. Y entonces, bueno, vi que estaban ya estaba 107 la FM, uh-huh. Ya era como la NASA, ¿no? Por el sonido,
claro.
Todo el mundo la cuidaba, las voces más importantes de la radio estaban ahí. Y entonces armaron otra estación que se llama Hoy por Hoy Éxitos, que es 99.9, y en ese momento se llamaba Hit 100.
Okay.
Y era una estación como hoy en día, oldies, pero imagínate, en esa época ponían Rolling Stone, Beatles y toda la música vieja. Y yo, esa música no era mi música, yo no conocía esa música.
Y entonces, ¿qué conocías tú?
¿Qué era la música? The Cure,
la música del momento, la música del momento, quiero decir, del momento. Yo tenía 18 años. Y entonces empecé, me dije, mira, tierno, me decían el tierno.
Qué buen nickname.
Me decía, mira, tierno, vamos a empezar, ¿tú quieres trabajar los fines de semana? Y empecé como locutor de avance de Hit 100, que hoy en día es Éxito. Estuve un año allí, un día John Fabio dijo, mira, el tierno hay que pasarlo para pa 107, no se llamaba Mega, el tierno hay que pasarlo para 107, y me pasaron para 107 los fines de semana y hacerle suplencia a Valdemar, a Jesús Leandro y a todos ellos, hasta que quedé fijo en la noche.
Qué belleza. Sí, no es hermosísimo.
Y era increíble. Y era que tipo puro, ¿cómo es? Cola intro. Intro cola
menos,
intro.
Más o menos. Más. Pero yo tuve programas en 107 antes que fueras la Mega, y estando Mega, después tuve programas de Gaita en diciembre. O sea, el six pack de la Mega, qué sé yo. Yo hice un montón de cosas. Pero el cuento de Mega vino porque venía el concierto de Guns N' Roses.
Ajá.
En el 92. Y bueno, como esos conciertos que se daban en Venezuela no se daban en todos los países de Latinoamérica, vinieron muchas personas a Caracas a ver el concierto. Entre ellos, grandes, mi compadre hoy en día de Puerto Rico, de la radio de Puerto Rico. Allá estaba la Mega, y entonces esa unión de amistad se hizo de tal manera que entonces le cambiaron el nombre de 107 la FM y empezó a llamarse la Mega.
¿Qué? Te hago una pregunta. Y para ese momento que tú eres locutor, tanto del fin de semana, pero sobre todo cuando ya pasas fijo de lunes a viernes, era... Es que a mí no a nosotros,
hay plata.
A nosotros no nos tocó. Era ese carajo trabaja en la radio, ese carajo.
Era como o sea,
nada más el caché, la parte económica, o sea, era
eso vino después, porque okay. Yo lo fui descubriendo porque yo veía a estas grandes estrellas de la locución con los carros que llegaban.
¿Y tú qué cocó?
O sea, yo estaba trabajando allí y el primer celular que yo vi en mi vida lo llevó Horacio Díaz Manso, llevó un celular que era una maleta así con cable. Sí, y yo lo miré así.
¿Por qué llevaba tú? ¿A ti no te pagaban nada?
No, sí me pagaban.
¿Tenías tu sueldo?
Yo tenía mi sueldo, pero ellos, el dinero siempre estuvo en la publicidad, siempre está en la publicidad.
Sí, sí.
Y entonces estas personas, estos locutores, visitaban clientes, almorzaban, se vestían de traje, y yo decía, un alto tipo, lleva una vida.
Claro, porque no, y esa era otra parte del negocio que muchos de nosotros los locutores. Se nos da y no se nos da. Sí. Porque no, el asunto de que, ok, tú puedes saber mucho sobre tu programa, puede ser entretenido, pero la otra parte de, marico, hay que partir calle, hay que sentarse, es un negocio, hay que convencer. Esas reuniones que nos llevaba a 20, que nos decía, bueno, vamos a sentarnos acá. Correcto. Que mucha gente le leía y que no. O sea, de esas uniones podían salir un montón de...
Y bueno, lo que hice fue lo que he hecho toda mi vida. Ser observador, investigar y darme cuenta de que, bueno, la plata está en la publicidad. Entonces empecé a imitar a Valdemaro, a tratar de seguirlo, verlo de las cuñas, grabar mi propio cassette para llevarlo a la agencia de publicidad, porque era la única manera de llevar un demo. Pero yo lo hacía. Y así recibí muchos no y muchas patadas en la cara, pero me ayudaba mucho, eso sí lo tengo que reconocer, al estar en una radio tan importante como la Mega, en 107.
Claro, ya eso te daba una puertita.
Y entonces yo en el 93 entré con casting, vainas, todo lo que venimos hablando, en Televen. Y empecé a hacer la voz de Televen con las grandes estrellas que eran Graciano Yaquinto, que vivía aquí en Miami, y Marco Antonio López, en paz descanse, que era como mi papá.
¿Qué año es eso?
93.
¿O sea, cuando arrancó Televen?
Televen empezó 5 años antes.
Ok.
Yo estaba en el liceo cuando yo vi que arrancó eso con VH10, Musiuguito y así.
Qué hola. ¿Sabes que este tipo de episodios a nosotros nos encanta? Porque también hemos tenido mucha gente, compañeros de radio. Y a través del podcast tratamos como un poco recordarle a la gente de dónde venimos.
¿Y a dónde vamos?
Porque para nosotros, para toda una generación, Televen fue la gran novedad. O sea, claro, creces claro. con el multi, el doble canal, la competencia RCTV, Venevisión, Adicopay, el canal 8, que bueno, que a veces tenía sus altas y bajas, pero la mayoría era aburrida. Pero cuando aparece Televen de la nada, es como que, marico, está creciendo además, Venezuela.
Lo que yo siempre recuerdo cuando arrancó
Televen. Se arregló Venezuela.
Era que Max Leffel tenía los Monster Truck.
Ajá, claro,
Big Food. Era la primera que yo veía los Big Food.
Exacto.
Y yo me sentía como que estaba viendo televisión de los Estados Unidos. O sea, era una cosa impresionante. Yo no me lo perdía. Y cuando Musivito hacía VH10, que era una imitación de VH1, que eran los videos, yo lo que quería era ver video.
¡Qué arrecho!
Ahora, cuando tú entras a trabajar en Televen, año 93, ¿tú tienes qué edad, muchacho?
Tenía como 22 años.
Un muchacho. Sí. Una gran oportunidad, qué maravilla, soy la voz de un canal. Yo me imagino que ese primer contratito que a ti te hicieron para entrar a Televen tiene que haber sido muy cómico. Pero no te voy a preguntar cuánto ganabas, porque digas el monto que digas, eso sí, no ya. lo podemos computar. Pero cómo tú pasaste de probablemente ganar una platica bastante... Porque además te han visto la cara y que estén chamitos.
No, pero yo tuve la suerte de que... Yo no entré, yo tenía como la ayuda de mis compañeros, porque yo donde ellos iban a formar peo, porque ellos eran unos formapeos, y no, me tiene que pagar no sé qué tal, y yo, sí, sí.
Veo el sindicato.
Y entonces, bueno, fui como que codeándome, porque ellos además hablaban con la directiva antes de que los cameros fueran los presidentes, o sea, los dueños de Televen, ellos hablaban con los dueños ahí en...
Directo, así de tú a tú.
Directo así, Víctor Ferrer y toda esa gente. Y yo decía, pero estos sí son arrechos, se meten en la oficina así, tú sabes, formando pellido atrás de ellos. Y entonces, bueno, me fui ganando el cariño y el respeto de ellos, de los que trabajaban conmigo y de la gente que estaba ahí. 2 años después, en el 95, todo en Venezuela llegó Warner, HBO, AXN y todos esos canales.
Nos volvimos el hub claro, de Latinoamérica.
Todo,
claro.
todo eso salía de allá. Entonces, bueno, yo vi todos esos canales y dije, bueno, yo también voy a hacer casting ahí, quién sabe. ¿No? Y quedé en Warner. No quedé en Sony, no quedé en HBO, no quedé en otro. Quedé en Warner. Y yo empecé en el 95 en Warner.
¡Qué bolas!
Y antes, o sea, y en ese momento Warner ponía comiquitas y todo.
¿Y te pagaban en dólares?
No, me pagaron en dólares al final.
Ok.
Porque yo pedí para poder venir a vivir a Estados Unidos. Yo les mandé una carta, les dije que mis operaciones iban a cambiar de lugar, que yo no iba a estar en Venezuela y que necesitaba. Y me lo aceptaron por 3 años más. Sí.
Porque las voces de los canales, los tres es muy importante. Bueno, HBO, estaba Losher en HBO.
Y Valdemaro.
Y Valdemaro. ¿Sony? ¿Quién tenía Sony?
Sony está Salvador Camero.
Ok. Uh-huh. Y tú agarraste Warner.
Yo agarré pero Warner
Edgar siempre...
García y yo éramos la voz de Warner.
Momento de hablarles de Diplomático, ron diplomático.
Ron venezolano y de los mejores del mundo para exportar.
No, en cualquier lugar del mundo. Usted va y aparece con un ron diplomático y le dice... Pero bienvenido, adelante.
Coronaste horrible. Además, ¿sabes qué puedes hacer también? Puedes meterte en drizzly.com si estás aquí en los Estados Unidos para que te llegue a la puerta de tu casa y así te apareces a la puerta de la casa con...
¡Ah! ¿Mire qué? ¿Quién llegó?
¡Tindú!
Diplomático.
Así es, el corazón del ron.
G&G Boutique.
Así es para ti. Mira, un regalo. Regalo de G&G personalizado con la historia que tú quieras contar. Artista, eso es hecho a mano, eso es una pieza única, eso no lo vas a ver más en ninguna parte en tu vida. Zapatos, chaquetas, gorra, blue jeans.
No, increíble. No, y aparte ya tienen su boutique acá en la ciudad de Miami. Entran en su cuenta en Instagram y ahí van a revisar dónde está la boutique. Pasen porque aparte tienen nueva colección. G&G Boutique.
Es para ti. Es para mí.
Momento de gestionar tu visa. Hazlo con Gestiona tu Visa.
Excelente.
¿Viste?
Redondo.
Facilito.
No, ¿para dónde vas a ir?
Porque Gestiona tu Visa conoce todos los movimientos migratorios, cómo está el asunto en la embajada, cuáles son las fórmulas que uno tiene que llenar, todo el asunto.
Sí, porque ser venezolano cambia todos los días, amigo.
Todo el tiempo.
O es una visa nueva para un país que no tenía, o si uno ya no ni sabe.
Así que tú puedes gestionar tu visa con mis amigos de Gestiona tu Visa en @gestionatuvisa. Ahí la primera Gestiona tu Visa. La primera consulta va completamente gratis de nuestra parte, así que pases por allá y gestiona tu visa.
Muy bien.
1, 2, 3 y quieres tener
una página web, quieres triunfar y en la vida ganar.
Uy.
Weplash.
y comer.
Quieres vender y no perder. Whiplash. Whiplash.
Agencia digital Whiplash Agency.
Que no hacen cosas como esta, hacen cosas mejores.
Coño, pero esto está genial.
¿No había una voz femenina en Warner también después? ¿O me lo estoy inventando?
No, te lo inventaste. No.
Y Entertainment, uh-huh. Con los años sé que lo agarró cada viejo.
AXN,
pero antes había otro.
Hoffman, y todo estaba desde Venezuela. Todo eso salía, sí, desde Venezuela. Y ahora están en Buenos Aires.
Correcto.
Verga.
Y que vamos a escoger otro país porque Venezuela se jodió.
Vamos a otro de donde les flagaño.
Los carajos de que bueno, vamos a quedarnos ya.
Fíjate, pero ¿y esos canales siguen? O sea,
sí,
Warren,
claro,
sí,
por supuesto. La voz es argentina. Todo se está haciendo desde Argentina. Yo sabía que eso iba a ocurrir porque el manejo de los canales, los medios, y esto, como bien lo decías tú, es un negocio y tienes que hacerlo eficiente.
Claro.
Lo que cobraba era aquí en Atlanta por Turner, que era la empresa madre de todos esos canales. Ajá. Y ya dijeron, ¿por qué este carajo cobra tanto? ¿Por qué le estamos pagando a este chamo tanta plata? Entonces,
¿cuántos años fueron esos?
Yo estuve 22 años en Warner.
Tiene que haber sido un golpe insólito escuchar una voz nueva en Warner.
Sí, pero...
O sea, para la gente que ve el canal. Porque es como, bestia, sí, le quitaste la personalidad.
Sin duda cambian las cosas, pero así...
Bueno, pero siempre las cosas van a cambiar.
Las cosas cambian. Y uno tiene que estar preparado para los cambios, los que escuchan y los que lo hacemos.
Así, claro. Que, igual te pasó cuando entraste a Telemundo. Seguramente Telemundo tenía otra voz,
claro,
de mucho
mis
tiempo.
Claro, compañeros que a quienes respeto y quiero muchísimo, que han estado andando, incluso Valdemar y todo eso. Y así fue. Es decir, yo descubrí en esos 90, en los años 90, lo que era la publicidad, que era donde había la plata, y empecé a grabar comerciales, y hacía casting en Leo Burnett, en McCann Erickson, en Walter Thompson, en todos lados, y grababa, y sí, es coño.
Ahora sí encontré.
Hasta que ya después llegas a un momento donde ya la gente te buscaba. No, yo quiero la voz de.
Sí. Eso,
la voz
eso,
de.
Afortunadamente,
Warner.
Todavía eso me pasa. Hoy tuvimos una conversación con un colega en Venezuela, precisamente porque en estos cambios que se están dando últimamente, donde aparecen soluciones con páginas que te ofrecen locutores por $50. O bueno, digo locutores porque es el rubro que a mí me corresponde,
sí.
Pero puede ser
un servicio,
un diseñador,
sí,
gráfico, puede ser
sí.
Productor, lo que sea, por la hora $20, una
y
cosa
ya
así.
Fue.
Y yo digo, bueno, está bien, o sea, lo que pasa es que yo siempre he considerado que lo que yo hago es un arte y el arte no se le puede poner un precio específico. Entonces, bueno, a lo mejor sí, eso muchos clientes lo tomarán porque lo pagan $50, pero eso no tiene la calidad y el respaldo que te da, coño, una voz que ha sido y es lo que es.
¿Y los comerciales acá en Miami?
Bueno, descubrí también otra cosa importante. Yo ahora formo parte del SAG-AFTRA, uh-huh, que es el sindicato, por así decirlo. Yo, de loco, cuando estaba en Venezuela, apenas me saqué el certificado de locutor, me fui al sindicato de radio y televisión de allá de la Florida,
okay,
para sacarme el carnet, y eso lo que hizo fue retrasarme todos los pagos. Porque yo lo hice como, coño, sindicato.
Soy sindicado.
Y entonces, claro, ahora después todas las agencias de publicidad tenían que mandar el cheque para que esa agencia, para que esa gente que era como una de Acción Democrática, coño, se cobrara una comisión y era un pedo para sacarlo.
Claro, porque en teoría esa gente se estaba, en la teoría del sindicato era protegerte de ciertas cosas, pero...
Sí. ¿Y eso fue así o te saliste de ese sindicato?
No me salí como tal. Me salí, no dije, mira, ya hasta aquí llegó la relación, sino que yo le dije, ¿sabes cómo es la vaina?
Me da mi cheque
a mí. Mi cheque a mí, se da ese culo en mano.
Ah, ok, listo. ¿Y entonces acá?
Aquí estoy en el SAG-AFTRA, compito a diario, todos los días me caigo a coñazo, por los castings más duros, porque esos castings a los que yo estoy aspirando son los nacionales. Uh-huh. O sea, de ser la voz de una marca de carro.
Claro.
O sea, entonces... Es difícil, es fácil a veces no tanto.
Bueno, pues forma parte del negocio, también como el si quieres ser actor, el casting es parte de tu rutina.
Yo aprendí una cosa que yo no sabía cómo iba a ser. Yo siempre dije en Venezuela, yo tengo cuatro trabajos. Tengo el trabajo de la radio, uh-huh, los comerciales, era otro trabajo, voz de promociones de dos canales, es otro trabajo. Y en ese momento, cuando hacía el estaba al aire en pantalla.
Ajá,
entonces, ese era mi cuarto trabajo. Entonces, yo hoy en día también trato de protegerme teniendo varios trabajos. Trabajo aquí, trabajo de promociones, trabajo de comerciales, hago publicidad en Venezuela, hago comerciales en República Dominicana y el resto de Latinoamérica, identifico radio.
Haces unos cupcakes divinos, unas empanadas.
Búsquenme en @SantiagoEmpanadas. Y has tenido que, sobre todo para el tema de los comerciales acá, hacer acento neutro.
Por supuesto, por supuesto.
Por favor, regálanos un poco de tu acento neutro.
Lo que pasa es que eso, la gente siempre se metió en la cabeza, acento neutro, acento mexicano, y realmente no es así. Incluso sobre todo porque además la gente siempre ha pensado que, o sea, la gente le dicen eso y la gente se mete como un charro dentro, se hace poseer por un charro y empieza a hablar como una cosa que parece una
caracterización. A ver, ¿cómo lo haces tú?
Ya va. Y cuando...
¡No, ya!
¡Deja! Deja al invitado.
Y cuando estamos aquí en Estados Unidos, te das cuenta que el latinoamericano de Estados Unidos, que tiene ese acento neutro, no es que habla muy mexicano, habla como una...
Tiene como una música, ¿entiendes?, de todos los...
Y entonces eso hace que suene un poco mexicano, pero puede sonarte a veces con un acento colombiano. Si tú ves la última película de esta, Encanto, ves que es más hacia lo colombiano porque la trama va de ahí. Y así, porque en Chile, en Argentina es diferente.
Ay,
entonces no me vas a hacer un ejemplo de la vaina, ¿no?
Déjame leer algo. Dale. A ver, ¿qué leo?
Tu última cuña que grabaste, que la debes tener ahí en el celular. Nos reiremos de esto, te cede el espacio para que hagas publicidad.
No, más bien, mira, ¿sabes qué? Sería fino que dijeras a esta línea, nos reiremos de esto, presenta cada vez mejor, el mejor show de stand-up, próximamente en Latinoamérica.
Lo pones a grabar después.
¡Compren sus entradas ya!
Nos reiremos de esto.com.
El otro cuento muy divertido de todo esto, que además la gente siempre, yo siempre lo cuento como anécdota, es porque, ¿sabes?, todos queremos hacer como siempre los comerciales más importantes. Yo quiero ser la voz de Mercedes-Benz, yo quiero ser la voz de los... Y cuando estaba en Venezuela dando curso de locución con voces de marca, se me presentó uno de los muchachos y me llevó un comercial que se hizo de una discoteca que, por supuesto, ustedes no fueron ni yo tampoco, se llamaba Tokio.
Oh.
La discoteca Tokio quedaba en Tocorón.
Claro.
Y entonces ellas hicieron publicidad con un locutor que era muy gritado, era un estilo loco, y todos se burlaron. Y yo le dije, epa, cuidado, ya va.
Cuidado que los matan.
No es por eso, sino porque nosotros estamos burlándonos y pensamos que todo lo que es cool es solamente lo que es, tú sabes.
Claro,
¿no?
Lo que vale.
Y a lo mejor eso es tan popular que quizás ese locutor que grabó eso es posible que más...
Bueno, el ejemplo de lo del tigre. El tigre Rafael, claro, es toda esa vaina arriba, ¡ánimo! Y ahí, y esa expresión que nos decían al grabar unas voces que era feriadito, más feriadito, hazlo más feriadito. O sea, que era que lo hicieran más alegre.
Claro,
hazlo
más arriba,
más sábado. De hecho, yo siempre me llamó la atención que Venevisión tenía dos voces siempre para sus promociones. Estaba la de Winston Padre, que era como el más... ¡Oh! ¡Este sábado! ¡Por sábado sensacional! Y había el otro, que no recuerdo la voz de...
Horacio.
Que era el más comedido, el más como elegante que usaban para otro tipo de cosas.
Sí, yo creo que uno tiene que ir aprendiendo.
Coño, que le leas la vaina.
Estás a punto de vivir BMI Experience y de describir el potencial de las...
Previsia, igual.
Las previsias.
Aquí no soy uno a juzgar.
La verdad es que la letra estaba muy chiquita.
Yo estoy de acuerdo.
Yo también vi el texto.
Estoy de acuerdo.
Conoce cómo se fabrica desde su interior y por qué es la mejor máquina de soplado del segmento. BMI Machines. Ayudamos al crecimiento de las empresas.
Coño, qué voz tan bella tienes.
Ya va. Eso sonó muy venezolano.
Ajá, ahora me voy a hacer en el acento neutro.
Ok.
Estás a punto de vivir BMI Experience y de descubrir el potencial de la sopladora Bestar. Conoce cómo se fabrica desde el interior y por qué es la mejor máquina de soplado del segmento.
Eso
es fácil.
Lo intentaría yo, pero no sé leer.
Me encantó.
Pero... ¿Y en qué, mira, en qué momento aparece el Santiago Televisión? Porque Santiago se tiró su morning show.
Claro, porque además tú eres mi competencia. Yo me acuerdo que hice casting para Los Corazones de 12 Corazones.
Tuviste también, coño, pero todo el mundo mandó para 12 Corazones.
Yo decía, coño.
¿Tú sabes quién va a ser originalmente el animador de 12 Corazones? Tú sabes, ¿verdad? Sí, ¿sabes ese cuento?
Sí, sí.
Ese es el dark side de la televisión venezolana, que hasta él tenía en su página web montada la promoción ya con foto y todo.
¿Quién?
¿Se me fue el nombre ahora? No, coño.
Yo no lo voy a nombrar.
¡Ay! Tienes que nombrarlo.
Caterina Valentín.
¡No!
¿Qué?
Coño, el locutor de allá de FM Center, que usaba un peluquín.
Mentiroso, era su pelo.
¡Pierral!
Gustavo Pierral.
¿Por qué tú dices que él usaba peluquín?
Bueno, parecía. Gustavo Pierral.
Él iba a ser...
A ver, el cuento es, en la información que tengo yo, es que Promofilm tenía eso vendido para Televen. Pero eso estamos hablando que era como antes del paro que hubo de gasolina y todo se paró y en Venevisión votaron un montón de gente, se dejó de producir un montón de cosas. Entonces, ya estaba firmado que él iba a hacer 12 Corazones en Televen. Y la vaina se cae, pero a mí me mostraron y todo su página web con el logo y la cara de Gustavo Pierral. Claro. Entonces, cuando se cae la negociación, no sé qué pasó con el contrato, va... Venevisión y coproduce con Promofilm. Entonces, para ahorrarse una plata, como estaban austeros todavía, dijeron, buscamos un reality, busquemos un animador que no cobre un coño de Maracay. No. Y ahí gané yo. Pero Pierralo, financieramente, otra historia.
Claro. No, y fíjate, yo estaba en Televen.
Imagínate.
Y yo había hecho lo de cada día. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, todo lo que yo venía haciendo en la radio... No sé por qué una u otra forma uno como que busca estar también un poco en televisión. Entonces producía una sección de cine en cada día antes de que se reestructurara. Cuando era solamente Anabel Blum y Minorca Mercado.
Minorca Mercado.
Exactamente. Claro. Entonces cuando reestructuraron el programa.
Que era un morning show, ¿no?
Exactamente.
¿En vivo?
Sí. Uh-huh. Y eso se hacía en Los Chaguaramos. Cuando Televen quedaba en los...
O sea, Televen no tenía la cesta que...
No. Entonces,
del lobby gigante y los estudios chiquitos.
Entonces siempre recuerdo... y entonces siempre recuerdo que yo propuse hacer parte de la vaina. Me aceptaron y éramos Minorca, Anabel...
El joven Santiago.
¿Cómo se llama? Marian Suárez. Mm. Después entró Daniela Cosán. Mi esposita Verónica Raskin y yo.
¡Ay!
¡Más bello!
¿Y fue ahí? Fue ahí,
porque nosotros nos conocimos cuando ella fue a 107, ella tenía 17 años y yo la odiaba.
No, menos mal, porque si no eres un enfermo, no, se está con una.
Yo la odiaba, porque yo decía, ¿qué se cree? Llegó así, tú sabes.
Pero porque Verónica...
de Apolo y de Eli. Entonces yo, no, y yo soy locutor de La Mega, ¿no?
Pero,
no,
qué joder. Pero Verónica, cuando fue a la radio, ¿fue solo por amiguitos o estaba en una entrevista? O sea, ya era animadora.
No, ella era estaba Club en Disney. Club Disney.
Ella era
en
Club
el Club Disney, de bolas.
Ella era en estrella,
claro,
tú sabes.
Tenía 17 años, pero era famosísima.
La estrella del momento, entonces yo... sí, yo soy amigo un poco promotora, ¿no? Entonces,
mira, Gustavo, bueno, pero buscaron una foto de Gustavo Pierral actual. Así no era Gustavo Pierral en esa época, pues. Era un poco más señor.
Pero lo cierto es que...
¿Esa es actual?
No, bueno, supongo. Tiene el pelo blanco.
O sea, bastante, bastante joven.
Mira, entonces...
o yo no estoy viendo bien.
Bueno, no sé. No nos metamos con Pierral.
No te metas con Pierral.
Exacto.
Lo cierto es que... En 1999 tuvimos la oportunidad de hacer ese cada día durante un año. Entonces, bueno, fue una experiencia diferente para mí.
Porque aparte tú hiciste el crossover al revés, porque muchos de la televisión brincaron a la radio en esa década de los 90, pero pocos los de la radio llegaban a la televisión.
Y bueno, como, ¿por qué no me fui, por ejemplo, o no podía ir un poco más allá de lo que tú hiciste, por ejemplo, en Venevisión? Porque yo no me quería ir de Televen, yo estaba muy cómodo haciendo mi trabajo en Televen. Y otra anécdota también que hace poco Sarco me entrevistó y yo le dije, chamo, te voy a echar un cuento que te vas a reír.
Por favor.
Yo siempre recordaré que yo era, o sea, en esa época, ¿sabes? Cuando tú crees que tú estás en...
Claro, en tu peak. O sea, eres el...
Bueno, pero hay momentos en que sí estás.
Claro, pero no. Escucha esto. Yo siempre recuerdo que en ese momento el animador de Sábado Sensacional era Gilberto Correa.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces dijeron que Gilberto se iba a retirar y estaban buscando animador para Sábado Sensacional, y vine yo de estúpido, para no decirme una grosería más grande.
Okay.
Y dije, ¿qué? Yo, Sábado Sensacional, tan loco.
Ah, pero ¿por qué te lo ofrecieron?
O sea, me dijeron para que fuera a hacer el casting, para que lo para que.
Y tú dijiste en aquel Sábado Sensacional.
Sí, no. Ah, yo soy de la Mega. Qué estúpido.
Te entiendo.
No, no, yo lo encuentro además como ejemplo de no seguir, porque eso es una estupidez de mi parte, pero quizá era...
Pero ¿por qué una estupidez? ¿Te parece que te hubiese gustado ese trabajo?
Es que hay veces que con creerte que estás en...
No, pero ahora que eres un Santiago ya más maduro,
más corrido.
¿Te hubiese gustado? O sea,
¿Sí? Me hubiese gustado porque es una faceta distinta de la animación, es probar con la parte que tiene que ver con el público masivo y popular. Y eso a veces es lo que vengo diciéndote con respecto a que todos queremos hacer solamente comerciales de alta gama en vez de pensar en que lo popular y masivo es lo que realmente representa la plata.
Sí, mira, a mí me pasó mucho porque obviamente por también ser rockerito y haber salido de la Mega de Maracay y tal, mi misión era estar en la Mega de Caracas. Y lo del animador de estos asuntos fue más bien una jala de bola de amigos de vamos. Pero yo nunca me imaginé siendo animador de Venevisión. Y lo subestimé por mucho tiempo. Obviamente hasta que llegó y me espeluqué con la fama y la vaina. Pero con los años, con los próximos proyectos que hice, que obviamente no eran tan impactantes como 12 Corazones, pero el impacto de 12 Corazones me duró tanto que ahí entendí, coño, famosa e infame frase de Sube Cerro. Correcto. De que entonces mis compañeros de la Mega, como una Verónica, que cuando todavía no era famosa, ella se sorprendía de que a mí, desde el guachimán, desde la señora de servicio, sabía quién era yo. Y también me conocían Vinilo Verso y me conocía. Entonces, con esa gama, es muy poca gente la logra.
Sí, y entonces, cuando tú no tienes ese conocimiento o no lo tienes claro en la cabeza por inmadurez, por ser muy joven o por cualquier cosa, entonces te dice después, como ahorita lo piensas, yo por lo menos debí haber hecho el casting.
Sí, pues quitaste esa... No quedé,
ya.
Exacto.
Entonces, Sarco se reía con el cuento y claro, porque Sarco estaba en el Canal 8 y para él sí fue un...
Pero de bolas. ¿Entienden?
Y entonces, bueno, además muy talentoso todo. Pero además yo veía a Gilberto insustituible porque yo sentía que él era muy talentoso como animador.
Bien, como figura. Era una figura.
Era una cosa increíble.
Un ícono.
Sí, pero bueno, esos cuentos de que el canal no... O sea, yo escuché mucho que Venevisión por un momento trató de que Gilberto no fuera más grande porque las figuras se vuelven hasta más importantes que el mismo canal. Entonces, controlarlo se hace complicado y por eso llamas a alguien nuevo como Sarco, que no tiene ni... Lo puedes hacer con Sarco lo que te dé la gana.
Y por eso también lo pongo como ejemplo. Cada vez que le digo a alguien que está empezando, cuando les conté que, oye, cuando yo estaba empezando me sentía muy inseguro. ¿Por qué? Porque esa inseguridad que tú sientes que Gilberto es insustituible o que un animador en Ryan Seacrest no va a tener sustituto o Jimmy Fallon no tiene sustituto, tienes que quitarte eso de la cabeza. Porque tú no sabes qué va a pasar más adelante. Mira para adelante, prepárate bien, haz todo lo que tienes que hacer y ya.
Escúchala, chamito.
Por fin auto ya doblada aquí.
Así es. Uno no sabe lo que va a pasar más.
Mira, Germán dice, exacto, lo que llamaban el efecto Reni, que eso fue lo que pasó en RCTV con Reni Otolina. Reni Otolina fue tan popular y tan poderoso que llegó a ganar, a percibir más plata que el mismo canal completo. Y bueno, es cuando el RCTV... literalmente en el
la que era la
despida Reni Otolina.
Esto es lo de saber mejor tú porque tú estás más integrado en los canales americanos, pero esta se me fue el nombre, que era el Rojo Vivo, que tenía
María Celeste.
Ajá,
claro,
toda la existencia, o sea, ella es la figura, el rostro, el icono de ese programa, y creo que fue en pandemia que la sacaron del programa.
Sí, no tengo los detalles porque yo no sé más allá de la parte que a mí me corresponde trabajar. Yo lo que lo veo es como observador, ni siquiera como público, y yo digo, claro, bueno, a lo mejor se le venció el contrato, qué sé yo. Hicieron una renovación de tal, qué sé yo qué pasó por la mente de los directivos del canal cuando decidieron que iban a poner otra persona a hacer, porque a veces tú sientes como eso mismo que sentí yo, que era inamovible, porque era la imagen, como si la doctora Polo no está haciendo...
Cuando todos sabemos que la única gente inamovible de la televisión mayamera es la flaca Estefan y el gordo. El gordo y la flaca. Eso nunca, nunca va a cambiar. Porque hasta Don Francisco. O sea, Don Francisco sale de ser de Univisión y cuando tú decías, ¿cuándo va a salir Don Francisco Univisión? Y pum, no, ahí está, ahora está en Telemundo. O al revés, está en Telemundo y se fue Univisión.
No sé dónde está.
No más pregunta a mí.
No sé, no sé. Pero bueno, en eso es lo que hay que pensar, en que no hay que cerrarse oportunidades ni puertas uno mismo. Deja que las cosas pasen.
Qué bonito, ¿qué viste? Qué bonito que vienes a decirnos cosas a nuestra muchacha.
Mira, quedé seco.
Sí, ya vamos para el bonus. En el bonus queremos hablar contigo de un pueblo que visitaron en Francia, súper interesante.
Ay, oh, qué rico. Yo pensaba que me iba a decir Valle de la Pascua cuando fuimos los tres juntos.
Tú estabas en ese viaje infame, claro.
Que nos paramos 400 veces después de las 400... Y caja de cerveza que nos tomamos en la van, que casi nos matamos.
Yo solo me puedo acordar de la ida con lluvia y yo pensando, esta fue.
No, fue.
Y de esta mujer recuperando, sacándose unos perritos, llevándose un perrito.
Ella desmembró una familia de perros.
Ese perro estaba en una bomba de gasolina, de esas tantas paradas que hicimos, y ese perrito ahí solito.
Ella vio el perro, entonces la pobre perra que estaba por allá debajo de un no sé
no
qué.
Me la llevo para Valle de la Pascua. Tú sabes que esa perra quería vivir en Valle de la Pascua. No quería vivir
en
Valle de la
Pascua. Se quedó en Valle de la Pascua.
Por eso, ¿tú qué sabes? Si no quería vivir en Valle de la Pascua.
Se ha llevado al perrito para Valle de la Pascua. No, yo lo recuerdo como si fuera ayer, uno de mis cuentos más célebres. Lucilú también le encanta cuando hablamos de esto.
Eso porque queremos mucho a Yuraima, déjame decirte.
Coño, Yuraima es...
Se inventó esa ida para allá.
Yuraima agarró el perro.
Ah, ¿viste?
¿Ah, sí?
Sí, fue la hermana de Yuraima.
Porque esta dio la conferencia con el perro en la mano.
Claro, así. Porque yo no tenía... Para ver quién me lo adoptaba del público.
No, y tú sabes que es lo más recho de todo. Yo siempre lo recuerdo. Dijeron... ¿Dónde vamos a comer? ¿Vamos a comer carne en bar? Y yo, ¡sí! Y está.
Yo también.
Ya yo era vegetariana.
El pobre perro con ese olor, y esta quería darle cachapa al perro.
No le quería cachapa, no seas loco. ¿Qué le di? Le di para arriba.
¡Qué bolas que nosotros tenemos este viaje en común! Mira, entonces, anota ahí cosas para hablar. ¿Dónde troqueló la primera vez con Verónica?
No, espérate, ¿en qué momento se le quitó la sensación de que Verónica era...
Exacto. ¿Qué otra cosa me comentaba?
Qué bueno que ya era mayor de edad.
Lo del pueblito,
lo vamos a celebrar otra vez.
Lo del pueblito nudista en Francia. Este es un cuento bueno.
Uno de mis mejores cuentos de la vida. Cada vez que ver... Otra vez vas con ese cuento.
Pero este es un cuentazo.
Claro, aparte.
Mira, yo lo oí en una fiesta de los dos. Se lo oímos a Verónica, ahora lo que yo le doy.
Yo lo voy a contar hoy, no se preocupe.
Además es la otra versión.
Ah, claro.
Es la otra versión.
¿Y ustedes cómo pueden escuchar eso, Yamari?
Se meten en patreon.com/nosreiremosdeesto y a partir de dos dolitas al mes, tienen más contenido, tienen bonus, tienen...
No, los dos dolitas es el bonus
es
nada más.
Es el bonus, pero si son cinco.
¡Ah!
Mira,
sí.
Nos acompañan
primero en vivo.
En vivo, que está. Esto que está. Es ahorita, esto está en vivo.
Exacto, no, la gente está en vivo. Interactúan, pues.
Saluda a la
como
gente.
Como Marjo Luis.
Que fue, mira cómo está ahí.
Ajá. Como Oriana García está ahí.
Como saluda a los maracuchos.
Pero tienen tres veces a la semana mañanitas.
No, mañanitas, que eso es el bebecito querido de nosotros.
Claro.
Porque es un programa de radio. Fíjate, estamos haciendo radio.
En Patreon.
Pero sin radio.
Sin radio.
Yo quiero.
Bueno, sí, vamos.
Te ponemos buena música.
Yo quiero ya de una vez que pares con esta narrativa de que es mala música en mañanita, porque me ofende. Me ofende.
¿Qué estás poniendo?
No, esto es una ridícula. Esto es una ridícula.
El chiste interno horrible, pero es que.
Puedes ver todos esos aparatajes que yo manejo para que ella de su casa diga también. Pones buena música. No, coño, tu madre.
No, es que el asunto es que él dice: vamos a escuchar este tema que acaba de salir y a nadie le gusta. Lo vamos a oír en mañanita. Es como, coño, dale, a nadie le gusta.
No, yo pongo vainas nuevas para que nuestra audiencia esté al día. A mí no me gusta esa gente que mal pegada, que no sabe quién coño es.
Buena.
Rosalía. Pero si la Rosalía sale con unas canciones todas raras que estoy que verga, vale.
Pero además lo advierte: dice, esta canción no le está gustando a nadie. Vamos a
ver
nosotros.
Mira, pero ¿desde cuándo no tienes un programa de radio tú?
Bueno, yo llegué aquí y seguí haciendo programa de radio en la X.
En la X.
En vivo. Pero entendí que no tenía sentido, o sea, era un apego horrible. Yo no me quería venir a vivir a Estados Unidos, o sea, no quería salir de Venezuela y quería seguirte haciendo todo. Todos los
creo
trabajos.
Creo que todos lo intentamos, sí, de alguna...
Todos hicimos esa movida. Yo me vine haciendo radio
una
para líder con David Rondón.
Ahora estoy, volví a Unión Radio. Soy la voz de un circuito que se llama, de Unión Radio, se llama Play Top.
Ah, cool.
Es
deporte. ¿Es de deporte?
Es deporte con reggaetón. Básicamente.
Bueno, que tiene todo sentido. Sí, el reporte del reggaetón. Claro, todo el sentido. Pero está solo la voz. No está haciendo programa de radio.
Solo la voz, solo que ahora entré en iHeartRadio.
¿Qué?
No.
Coño, vale, muy bien.
¿Cómo, para identificar pecho, o para locutear?
Para identificar primero.
¿Pero qué?
Soy la voz de rumba en Boston y rumba en Filadelfia.
Me dio palo, vale. Agárrate, Enrique Santos.
No vale, Enrique.
Ah, no, él es el jefe. Claro. Entonces no.
No te agarres.
Que, muy bien, Enrique Santos.
Gracias, te queremos mucho.
Mi jefe, no. Échale.
Armando
Peo, sí, que tú no. Ellos no.
Coño, papadito, qué orgullo.
Gracias.
No, en serio, da mucho orgullo porque eras una gran voz en Venezuela.
Y, no, y te queremos.
Es lo que más me costó, lo que más traté de comenzar a trabajar en radio cuando llegué, incluso antes de trabajar en Telemundo, intenté entrar en la radio aquí. Pero bueno, hay cosas que no se dan en el momento que tú lo quieres.
Paciencia.
Déjalo que está haciendo autoayuda.
Sí, lo que se dio ahora es esto. Y entonces, bueno, ahora soy DJ. Retomé mis conocimientos de DJ actualizado con mi propia consola. Tengo mi...
¡Qué brutal!
Y entonces mi idea es estar al aire otra vez como DJ. En control de todo.
¿Tienes un micrófono ahí para que lo tire? Porque...
No, porque no, esto cuesta en plata.
No, pero no los así. No. Deberíamos tener uno solo con
un iPad. Mira, di con la voz de Santiago al regreso. Más de... Acompañé. Nos reiremos.
Ya, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué tono lo quieres? ¿Drama, acción?
¡Coño, al
deporte!
¡Qué emoción!
Drama.
Drama.
Al regreso...
Al regreso. Seguimos con...
Más de
nos reiremos de esto. Medio palo.
Poroso de voz. Se me pararon, Mario, los pelos.
Me acaba de recordar las cochinas que le grababa al templo pagano,
no,
vale.
No, me hicieron grabar.
El mejor sweeper de la vida royal es Sabaneate este peo. Qué bello.
Yo rejuvenecí con la risa ese día, te lo juro.
Mira, que me encanta que Galibe dice, tú puedes ser nuestro, te lo dijo el Chombo. En vez de, ¿tú conoces el Chombo?
Oh, sí, lo he visto.
Te lo dijo el Chombo, pero te lo dijo.
Te lo dijo el Chombo.
Pero te lo dijo Santiago.
Lo he visto, yo lo he visto.
Se lo
dijo
a Santiago.
Me encanta.
Dani, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.